verdadera, entonces se vuelve inmediatamente falsa. Y por tanto, el intento de demostración es siempre un intento de demostración de la verdad por medio de la demostración, perdón, demostración de la falsedad por medio de la demostración de la verdad. Después de todo, hablar para demostrar una tesis o demostrar que uno tiene razón es, de otra manera, condenar el lenguaje también al futuro y a llegar a una meta determinada. De manera que son dos aspectos de lo mismo. Bueno, pues termino por debajo de eso. A lo mejor hay un pensamiento vivo. A lo mejor tanto más vivo cuanto menos eche hasta la gente. A lo mejor tanto menos, tanto más vivo o más probablemente vivo en situaciones privilegiadas, como puedes hablar de los estudiantes mismos. En todo caso, parece que allá arriba se teme que lo haya, puesto que hay un empeño sañudo y sistemático en anular de la manera más esplendorosa por medio de la universidad y de las otras instituciones académicas. Pero es posible que lo haya. El pensamiento, como antes decíamos, no puede dedicarse a formular tesis, no puede dedicarse a llegar a conclusiones. Este pensamiento no tiene más guía que el enemigo. Este pensamiento no tiene más objeto ni más cebo que las verdades que le echan encima. No tiene más objeto que las tesis y las conclusiones a las que los mayores y más altos han llegado. Una guía por fortuna suficiente. De las dos epifanías de la paz del lenguaje, su producción y su aparato, la una va contra la otra, especialmente en esta parte del vocabulario semántico. Cada vez que se habla, cada vez que uno dice escuela, centauro, pimentón, está de rebote contribuyendo a estropear el significado de las palabras pimentón, centauro, escuela. A tal punto, la producción lingüística, aparte de su uso inmediato, tiene siempre un efecto de rebote sobre la inconfirmación o desfiguración de las palabras conquistadas, una pérdida de la seguridad profunda. Bueno, ese sería un pensamiento vivo que se dedica a eso. Un pensamiento que no puede hacer nada positivo, que sospecha que matando ideas, a lo mejor, está contribuyendo a liberar lo que quedaba vivo por debajo. Se está contribuyendo, destruyendo en parte la administración de muerte, a liberar lo que pudiera haber de vida y por tanto de pensamiento y de razón. Pero nada más, solo indirectamente, cualquier otra táctica es errónea, solo matando lo que mata. Cualquier ilusión de por medio del pensamiento de la acción popular hacer vida, crear vida, es una ilusión equivocada y por tanto tácticamente errónea. Solo indirectamente, solo matando lo que mata, solo describiendo, por ejemplo, con la precisión de tratar de hacerlo, esto es lo que llamo administración del muerto. Bueno, y todo esto por terminar en el supuesto de que pensemos que hay motivos para tal cosa, para dedicarse a luchar contra el aparato dictador de muerte, para matar ideas y todo lo demás, porque, vuelvo a repetiros lo que desde el principio os dije, cabe la horrenda suposición de que el Señor sea el héroe, de que todo esto lo haya organizado por nuestro bien, pensando que somos incapaces. Como no podemos demostrar ninguna tesis, ni siquiera podemos demostrar la tesis de que esa suposición sea falsa. A lo mejor el Señor, el Estado y el capital sabían que no había ni vida, ni pensamiento, ni tonterías de esas. Y si ya han procedido a administrar nuestra muerte de la manera que ellos creían que se podía administrar mejor, y han venido progresando en esta administración de la muerte, desde el reyesuelo de la tribu con flujo al lado, hasta la situación más avanzada, el estado tecnocrático con su ministro de Cultura. Esta es una posibilidad siempre abierta que se le va a hacer y ahí os quedo. Bueno, y con esto, si nos queda algún tiempo.
Si queda un pequeño de tiempo, después de esta segunda parte, si tuviese algún tipo de pregunta para felicitar.
Pregunta a los ponentes, en el caso sería la mitad pública.
Provenía de verano, más que nada, por el tiempo.
Una formulación está claro para cualquiera, forma parte del lenguaje macho. Una formulación del lenguaje macho. Hasta una ecuación algebraica es un caso de lenguaje macho, mientras está produciendo. De forma que cuando yo he hecho tesis, ya comparado con la tema de los grupos, quiere decir algo muy distinto de eso. ¿No? Idea. Sí. Claro, notar que uno puede coger a la ecuación, encerrarla entre paréntesis o llamarla ecuación P, y entonces desde ese momento la fórmula en acto se ha convertido en una idea de sí misma. El proceso con que efectivamente estamos aplicando. Como cualquiera de vosotros, cuando a lo mejor siento demasiado perplejo esta noche, a lo mejor le cuesta un poco más de trabajo dormirse a consecuencia de esta charla, o en todo caso a levantarse mañana por la mañana y tener que ir al trabajo, puede coger toda esta charla, porque si el acto, igual que la ecuación, encerrarla entre paréntesis, llamarla R, que en este caso serían las ideas de fulano de tal, y acabar con ella. Todo el lenguaje nacto ha quedado convertido en una idea o conflicto de ideas, ya no va a hacer ningún daño. Pero está bien, ¿eh? La fórmula, hasta la algebraica, mientras está viva, está bien. Mientras marcha, marcha.
¿Otra segunda mano por aquí? Bueno,
de cierta manera, sobre todo, lo que quería decir, pues tenía realmente una pregunta que está por aquí. Una relación de antes, la primera parte. Si se junta que cualquier recuerdo, cualquier que es erróneo, por ejemplo así, desear que algo que ha ocurrido se repita, se dice que de alguna manera eso es condenar de antemano la experiencia que se puede vivir. Eso no, hasta llevar a las últimas consecuencias, no equivale a decir que cualquier acto humano es en sí absurdo. Quiero decir que cualquier acto humano, precisamente por la condición humana a la que antes hacía referencia, vivimos inmersos en el tiempo. Cualquier acto humano, queriéndolo o no, hace referencia al futuro. Entonces, de alguna forma, el hilo de tu razonamiento no equivale a decir, en último extremo, eso, que cualquier acto encaminado a cualquier cosa es en sí mismo absurdo, porque no podemos controlar lo que el futuro vaya a ser, y porque de hecho el futuro en sí es algo que no tiene sentido. O sea, lo que el hilo de tu discurso no vendría un poco a decir que en esencia cualquier acto humano encaminado a un fin determinado es en sí mismo absurdo. Es decir, entonces, ¿qué alternativa queda, por decirlo de alguna forma?
No es igual, desde luego. Si te has seguido bien, no es igual. El ejemplo del que partes era: uno seguramente vivir amor de verdad solo vive en el recuerdo y con duda. Y esto necesariamente se acompaña de deseo, un deseo que no es distinto del propio recuerdo. Si esto se convierte en una voluntad, no deseo, de repetición futura, está cayendo en la trampa. Eso quiere decir que se sospecha que antes de cometer este error no estaba cometido. Que a lo mejor haciendo lo que llamamos deseo confundido con el recuerdo, no estaba en el tiempo, no estaba propiamente dentro de la condena. De manera que aquello que no son propios. propiamente actos planeados dirigidos al futuro, por supuesto, no entra dentro de la condición. Lo absurdo de la condición humana, tiene algún motivo para decir absurdo, no está ahí. Lo absurdo está en el absurdo o contradicción que es señalado para el tiempo. Si al mismo tiempo se pretende que siga pasando, que haya vida por ahí debajo, y al mismo tiempo se pretende saberlo, tener una idea de ello, una idea del tiempo, una idea de vida. Esa contradicción, por supuesto, es nuestra. En esa estaba. En esa contradicción estaba. Pero absurdo en el sentido de útil, hay simplemente dos partes. Una es el futuro, en contra de lo que sugería el presidente Teodino al final. Es lo que se sabe, es lo sabido por excelencia, es la muerte segura que al principio dije, y la otra parte que tiene su gracia en que no se sabe. En que no se sabe. Por lo cual a lo mejor se siente, a lo mejor piensa. Y en esa contradicción estamos. Por lo cual no implica ni proclamar futilidad ni nada. Es así, simplemente es así. Conviene verlo.
Hay una tercera, tenemos tiempo solo para tres preguntas que están localizadas a ver. No hay tiempo para más, hay que cerrar porque la universidad es que cierra. Hay una mano por aquí, había dos por
la universidad es que cierra.
Decías que el modelo a evitar es más promocionado. Entonces yo.
Perdón, que el modelo a evitar
es el más promocionado. Cuando veamos un modelo muy promocionado, con mucho interés en que sea reconocido como modelo, sin hacerlo mucho en inglés, es lo que tenemos que evitar, ¿no? Y yo, la duda que tengo es si verdaderamente la elección del modelo está clara, si ustedes están por ahí a todos, es porque tenemos una tremenda necesidad de un modelo, de comportarnos como un modelo, ¿no? Y la pregunta era si tú crees que verdaderamente esto es una necesidad natural, vamos a hablar del espejo de los animales. Los animales se comportan según un modelo perfecto. Ellos son un modelo perfecto de comportamiento. El caballo se comporta como un perfecto caballo, ¿no? Entonces yo creo que la conclusión no será querer volver a ser naturales, cuando tendríamos que aceptar la propia artificialidad como nuestra verdadera arma, y es luchar contra ser naturales. Si nos obliga a esa tendencia de querer comportarnos de manera natural, entonces estamos en un modelo constantemente.
Bueno, tal vez se ha señalado hábilmente cosas que son muy, muy dispares, que están muy dispersas, cuestiones muy dispersas. En primer lugar, la noción de modelo que yo daba antes como una especie de guía táctica era esa. La gente, yo pienso que en general, tiene muchos medios para saber dónde le aprieta el zapato, cuando es gente, cuando no está sometida. Pero bueno, no están de más recomendaciones tácticas. Tanto más clara está la cosa cuando el modelo de escuela, de intelectual, de arte, de lo que sea, está más promocionado. Eso es distinto. Después tú luego apelas a otra cosa que ya no entra en esa noción de modelo. Uno efectivamente aprende de los demás, de lo que le rodea, y uno pues tiene admiraciones, y no solo admiraciones, sino voracidades por las cosas que le oye a otro, las cosas que otro hace, ¿no? Y esto no tiene que ver nada con la sumisión a un modelo. Yo, por ejemplo, me reconozco como habiendo sido tremendamente voraz toda mi vida. Es decir, de personas que me han caído al lado, incluso, lo cual es más bien raro, profesores y maestros y libros y amigos y todo, ¿no? No he hecho más que devorar todo lo que podía, ¿no? Y esto está en la línea del aprendizaje aquel que no es asimilación, de la escuela, que decía, la asimilación posible, que no es asimilación. Esto no implica ningún modelo, ni el tomar a nadie, ni a ninguna cosa por modelo. Esto para mí nunca ha implicado nada de eso. Por el contrario, la táctica del poder, y especialmente en la enseñanza y en la universidad, es confundir. En lugar de dejarte devorar las cosas que otros hayan podido hacer, te presentan a la persona como modelo a imitar. Así se consigue que los niños pues acaben queriendo ser o Lope de Vega o Edison. Porque un bledo, que es lo que puede haber allí, no me entera, pues, han dicho Lope de Vega, Edison. Admiraciones de esas vacías, ¿no? Contra las que estoy decididamente. Bueno, y finalmente enlazabas, no sé cómo te arreglabas bien, enlazaba esto con la cuestión posible de una conveniencia de renuncia a la pretensión de lo natural. Claro, lo natural no puede ser una pretensión en el sentido de que uno busque aquello voluntariamente. Yo me he hartado de decir que no hay naturaleza. Probablemente no podemos buscar nada natural. Últimamente he dicho, lo único que cabe es atacar lo que se da. Y eso a condición de que uno no tenga esa hipótesis tremenda y piadosa de que el Señor sabe lo que hace y que nos ha dado lo mejor que podía dar. Entonces no hay nada que hacer. En caso de que uno no haya llegado a esta fe, no cabe ninguna pretensión de naturalidad, ni de volver a lo natural, ni nada de eso. Creo que además que intentar romper la muela, intentar matar lo que mata, lo cual no es lo mismo. Por si acaso, pues queda algo libre.
Yo, dos cuestiones, una de ellas enlaza un poco con la cuestión del modelo, y es que cuando había sociedades autocráticas, autoritarias, todavía a uno le podría quedar todavía el margen de pensar que había una arriba, había algo que dirigía, algo que administraba la muerte, de una tópica que estaba más arriba, pero hoy día en los modelos tecnodemocráticos, esos que están de arriba y el aparato mismo, incluyendo capitalizado, no son más que los que crean unos mandados, son como si fuéramos unos representantes de una demanda social, que además es lo que más se usa en el mercado, la demanda social. Entonces yo me pregunto que si esta sociedad que está constituida políticamente de suma de individuos, como tú también lo sostienes en muchas partes, no tendría que pensarse que cualquier modelo de fisura por parte de los de arriba sería inmediatamente corregido desde abajo, como cuando los estudiantes, algún profesor benévolo no quiere hacer exámenes, entonces ya están los alumnos a solicitar apuntes y exámenes, porque hay por encima de eso una conveniencia social que es la necesidad de separar los que valen de los que no valen para un mercado de trabajo. Eso en cuanto a la primera cuestión. La segunda cuestión sería que yo creo que habría que distinguir entre ideas que están en el pensamiento vivo, porque el pensamiento vivo no podría nunca ni estar en marcha ni funcionar si no estuviera constantemente reciclándose en ideas que se van reteniendo a modo de aprendizaje, si no, nunca se podría avanzar ni siquiera en el pensamiento vivo. Y otra cosa serían los ideales o creencias, que tanto Unamuno como Ortega se pasan libros y libros trabajando sobre esa distinción entre ideal e idea, ¿no? Idea como ocurrencia, como retención de aprendizaje.
Bueno, porque tenemos que tener un poco de tiempo. Si respecto a la cuestión primera, sí es característico del progreso que los dirigentes personalmente tienen que ser cada vez más grises, más insignificantes. Eso se ve en los países desarrollados. Uno tiene la impresión de que, comparando con la época de Alejandro Magno, de Napoleón, mucho más tranquilo, y a las formas. Esto es un inconveniente para el poder, porque, dado lo que antes he dicho de la persona individual, es muy conveniente para el daño del pueblo que, en efecto, los órganos estén personalizados. Y por eso nosotros decimos aquí, son cada vez más nadie. De poder cada vez tiene más la condición de no ser ni chicha ni limonada, no pueden hacerle daño a nadie, ¿no? Y eso es lo que les hace trepar en el escalafón y lo que les adquiere los nombramientos. Pero ellos no lo dicen, ellos siguen sacando sus caras, sus nombres, a bombo y platillo como si fueran los de Hitler o Napoleón, da igual. Y la gente de momento, ¿por qué se le va a hacer? Esa tía nuestra que se pasa con caras en la que ¿cómo no va a creer el presidente de los Estados Unidos con su nombre propio, que en este momento, por fortuna, ni me acuerdo cuál es siquiera? ¿O cómo no va a creer en su cara, de la cual tengo una, vamos, absoluta falta de idea, y creerse que efectivamente aquel señor está mandando? Es un inconveniente que ellos tratan de remediar todos los días por medio de la formación de masas. Les conviene. tiene el poder siga teniendo representantes personales, caras, nombres, lo mismo la banca. Parece muy peligroso que alguien llegue a sospechar la verdad, que la banca funciona sola, que es la verdad, y que los funcionarios, desde el más bajo hasta el más alto, son igual que los ordenadores que tienen aquí, son simples implementos de la máquina. Sospechar esto le gustaría mucho. Entonces, pues nada, sigue sacando banqueros, financieros, geniales creadores de operaciones, de fusiones, de contrafusiones, entre dinero personal con eso. Remitiendo a los sitios precisamente en que menos hay nadie que sepa lo que está haciendo. Respecto al otro, bueno, es una cuestión meramente técnica, que tal vez si hubiera parado un poco más en la descripción lingüística que hubiera quedado más. Efectivamente se habla, entre otras cosas, con el vocabulario semántico que he dicho que era parte de la palabra. Se habla con él. Y al final te diste cuenta que dije que hay que contar en cualquier producción con que las frases se emplean para algo práctico, inmediato, pero que tienen siempre un efecto de rebote, que es desfigurar las palabras que emplean, aunque no se dice uno contra ellos. De manera que en ese sentido, bueno, no solo mantengo la identificación entre el significado de las palabras semánticas con ideas, sino que además no veo ninguno entre distinguir entre ideas, creencias, ideales, porque todos son del mismo orden.
Sí. Una penúltima pregunta.
No, lo han hecho varios ya.
Por supuesto, en cuanto a capital, no te digo, ¿no?
donde digo lo que sería en cuanto a producción de libros y demás. Bueno, pues la tenéis en un sitio que está tan caracterizado que no me ha permitido la duda desde el principio. Las probabilidades son escasísimas, casi nulas. El instrumento está demasiado hecho, demasiado configurado, y el precio que se paga es enorme. En cuanto a mandar un artículo al país e incluso cobrarlo, tampoco mucho. Pues, bueno, pues lo mismo, ¿no? Ahí tal vez la cosa no está tan clara y se hace con trabajo, con contradicción, encontrando eso lo mal, y el venir aquí a Valencia, pues, lo mismo. ¿Qué quieres decir? Nada de particular como lo quieres. No sé qué sería. De procedimientos, como si dijéramos, de las personas puras. Yo tengo amigos que son más puros y más altos que yo. Yo no creo que yo sea algo menos puro y menos alto por naturaleza, ¿no? Sino porque no estoy muy de acuerdo. Es decir, esta táctica del tiempo contento implica que uno se empeña en meter la nariz, que uno no acepta la retirada, el retiro de todos esos negocios, ¿no? Y claro, pues eso cuesta efectivamente más contradicciones, pero bueno, es lo que os ofrezco como táctica, ¿no? De manera que lo que quieras esas cosas, ¿no? Yo no veo que funcionara.
Tenemos respuesta a la última pregunta.
De que a fuerza de pagarles y promocionarles se produzca casi inevitable corrupción y que acaben haciendo y diciendo lo que se esperaba de ellos. Una táctica que, por desgracia, tiene éxito, otra debo decir. No siempre, nunca hay que decir siempre en todo, sino en la mayoría de los casos. Así es como funciona la cosa.
Y bueno, pues con esta charla propia, vamos a finalizar.